Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Cope Auto, ya lo sabes, en cope.es, tu tiempo de motor en la sintonía de Cope, donde te ofrecemos 30 minutos de información y entretenimiento del mundo del motor en dos y en cuatro ruedas. De copiloto, un lujo, Antonio Mora, el saludo de Alfonso García, y sin más, arrancamos recordándote que también nos puedes seguir a través de Facebook y de Twitter. Y de nuevo, noticias de la semana, abriendo estas mismas, la noticia, por así decirlo, del día y de la semana y de lo que va a ser en los próximos meses. Cuando le interesa a la administración, pues saca información. Por ejemplo, ahora se ha conocido un borrador que tiene fecha de 25 de febrero de este año y plantea para modificaciones del Reglamento General de Circulación a través de un real decreto. Lo más importante, recordemos, es un borrador, y de ello podemos adelantar lo siguiente, que en principio se permitirá 130 kilómetros por hora en vías rápidas, autovías, autopistas, pero solo en los tramos que interprete tráfico que sean de baja siniestralidad o cuando le venga bien. Bajarán vías secundarias entre 90 y 50 kilómetros por hora, reducción en ciudad, en zonas de 30 y hasta de 20 kilómetros por hora, toda una barbaridad, y 70 y 50 kilómetros por hora en carreteras con menos de 6,5 metros de anchura. En el caso de 50 será para aquellas vías que no estén señalizadas con la vía sin marca longitudinal central. Prohibidos, esta es la gran y importante novedad que se trasluce de este borrador, la prohibición, todo un disparate, de los detectores de radar. Ahora también, junto con los ya anteriormente prohibidos y perseguidos inhibidores, y es importante esta noticia porque vamos a ver qué dicen las empresas, las entidades de defensa de los conductores y todos aquellos que hayan invertido un dinero en un navegador o simplemente en un avisador detector de radar que hasta ahora era legal. Por último, taxistas, y aquí también el lío, y todos aquellos vehículos de urgencias, todos sus ocupantes estarán obligados a utilizar el cinturón de seguridad también en ciudad. Y hoy se presenta la nueva aplicación de tráfico real en nuestro país a través de la empresa Michelin, vía Michelin, una nueva aplicación para todo tipo de teléfonos inteligentes y, bueno, donde se ofrece un mapa más legible gracias a un tráfico simplificado y transparente para poder ver mejor el detalle de las vías y la visualización por defecto del mapa simplificado. Tráfico en tiempo real de calidad relativos a varios países. Autoocasión dice que la decisión de compra ahora se realiza en menos tiempo. Empleamos menos tiempo, en concreto 56 días hasta ahora, a la hora de realizar la decisión de un modelo. Esto ocurría hace un año y ha pasado de 56 días y ahora decidimos la compra en 38 días. Las compras, según dicen, son más racionales y menos emocionales. Otra novedad y que se ha podido ver en el Salón de Automóvil de Ginebra, del que hablaremos a continuación, Land Rover desarrolla una transmisión junto con ZF, una transmisión automática de 9 velocidades, especialmente diseñada para mecánicas transversales, y aporta, según la firma, una mejora significativa en los datos de consumo de combustible y de emisiones de CO2. Además, las relaciones más cortas permiten potenciar la capacidad todoterreno y la versatilidad de los vehículos Land Rover. Y por último, antes de entrar en materia y saber de las novedades y curiosidades del Salón del Automóvil de Ginebra, y además también conocer de primera mano y de uno de los miembros del jurado europeo que vota el coche de Europa 2013, coche del año Europa 2013, hablaremos con uno de los jurados españoles. Pues bien, por la parte de las ventas de coches usados sumaron 147.889 unidades durante el pasado mes de febrero, lo que supone un aumento del 8,3% respecto al mismo mes de 2012, según datos del Instituto de Estudios de Automoción para GANVAN, Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor. Esta tendencia en alza de las ventas de coches de ocasión, unida a la calidad de las matriculaciones de automóviles nuevos, ha provocado que la relación de ventas entre usados y nuevos se sitúe, y de forma histórica, en 2,6-1, la más alta de toda la historia de la automoción y de la venta de vehículos en nuestro país. Por otro lado, el precio medio de los vehículos de ocasión se situó en febrero en 12.344 euros, un importe un 2,2% inferior al mismo mes del pasado año, lo que supone su nivel más bajo de los últimos 4 años, según refleja el Observatorio Europeo de Precios, elaborado por la plataforma de vehículos en la red Auto Scout. Déjame que salude y dé la bienvenida a Cope Auto en cope.es a un compañero y un amigo, Rafael Guitart, que es el director de la revista Coche Actual. Rafa, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alfonso. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bien, ¿y tú?
Muy bien, gracias.
Bueno, ¿has sobrevivido a la paliza del Salón del Automóvil de Ginebra?
Pues sí, la verdad es que ha sido duro, pero lo hemos pasado muy bien viendo allí todas las novedades. La verdad es que ha estado bien.
Bueno, quizá aquellos que nunca hayan asistido a un Salón del Automóvil como periodista de trabajo y no de visitante o de aficionado, no sabe lo que es y cómo quedan los pies después de patear una jornada y media, o a veces menos, a veces más, depende, una jornada y media de salón de automóvil, donde las novedades son, en el caso, yo diría que el salón número uno por antonomasia, como es Ginebra, ¿no?
Pues sí, la verdad es que, aunque es un salón que es muy compacto, porque realmente tiene 2 pabellones nada más, pero si te pones a recorrerlo entero, al final son kilómetros.
Ya lo creo. Rafa, ¿cómo has visto esta edición del Salón de Ginebra? ¿Crisis? ¿No crisis?
No, la verdad es que ahí fuera no se nota.
No se nota.
Mira, ha habido este salón, a mí la verdad es que me ha llamado la atención porque ha habido, aparte de novedades en todos los segmentos, pero sí que es cierto que ha habido una cantidad de novedades importantes en superdeportivos, en coches de más de 1 millón de euros, ¿no? Y eso, pues en estos momentos sí que llama la atención.
Ya lo creo, sí, superlujo, deportivos superlujo además.
Las dos cosas, superlujo y deportivos extremos, ¿no? Coches de más de 750 caballos, algo que no estamos acostumbrados desde luego en España a ver, ¿no?
¿Qué es lo que no se ha podido ver o lo que no podemos ver a través de, bueno, pues de las imágenes, de las fotografías de un salón del Automóvil de Ginebra en su 83 edición, que tú pudieras destacar y que quizás no haya traslucido a nivel económico o a nivel de novedades?
Bueno, quizá a nivel económico sí que es cierto que sigue esa tendencia de lanzar coches con motores más pequeños, con motores que gastan menos. O sea, en eso sí que hemos notado que todas las marcas se hacen hincapié en lanzar modelos o estudios que marcarán la tendencia del futuro con coches de digamos, de economía de guerra, ¿no? Y prueba de ello, pues, ha sido la aparición del Volkswagen XL1, que se anuncia como el coche de un litro. Y es un proyecto que Ferdinand Piëch ha puesto mucho interés en que se haga. De momento han hecho nada más 20 unidades para probarlo, pero estoy seguro que ese coche servirá como experimento para futuras tendencias, ¿no?
¿Qué otras novedades podrías destacar al margen del XL1 de Volkswagen? ¿Qué otras novedades podrías destacar?
Bueno, pues es cierto que de alguna forma ha tenido cierto sabor español este salón, porque se han presentado dos coches muy interesantes. Por un lado, el Renault Captur, que es un coche que se fabrica 100% en España, o sea, no solo la carrocería, también los motores se montan en la planta de Sevilla, se fabrica entre Valladolid y Palencia, y bueno, y luego también el Seat León Tres Puertas, el SC, que también se hace en Martorell, ¿no? Y los dos han sido novedades mundiales en este salón.
Y así pasamos, Rafa, a lo que tú antes comentabas, esos superdeportivos, realmente algunos de ellos yo diría que obras de arte, ¿no?
Bueno, efectivamente. Ha habido dos coches que yo creo que han sido impactantes, tanto por diseño como por prestaciones. Uno de ellos es el Lamborghini Veneno, que es un coche totalmente sideral, es lo más parecido a una nave espacial, y que se desmarca con 750 caballos. Y luego ha habido un coche también muy, muy bonito, que ha sido yo creo que el coche más visto del salón, que es el Ferrari, que además se llama La Ferrari, sí. que bueno, pues se anuncia por 1.200.000 euros, y que, bueno, pues ya por lo visto tienen todo el pedido vendido.
Oye, lo que sí es verdad es que el que antes mencionabas, el Veneno de Lamborghini, le gana en precio, y si alguno quiere comprarlo, he oído hablar cifras de 3 millones de euros.
Correcto, correcto. Y según dicen las malas lenguas, ya están los tres vendidos.
Y no se sabe a manos de quién irá, ¿no?
No, por supuesto, eso es algo que las marcas guardan con muchísimo celo, porque los clientes de ese poder adquisitivo no quieren, vamos, ni que se sepan nada de ellos, claro.
Quizá a lo mejor veamos alguno por España.
Pues no lo sé, es posible.
A la salida de algún campo de fútbol.
Es posible.
Porque aquí estamos viendo unidades de superdeportivos exclusivos, nunca mejor dicho, y que bueno, antes era impensable verlos en España, y que ahora sí es factible verlos al salir de algún que otro entrenamiento. Rafa, también la ecología, ¿lo eléctrico ha estado más o menos presente que en las últimas ediciones?
Bueno, realmente los eléctricos ya sabes que no terminan de arrancar como quisiéramos todos, pero sí que hay muchas muestras de intenciones de vehículos eléctricos. Una prueba, bueno, pues es el experimento que ha hecho Toyota con el e-Road, que es una especie de Twizy más evolucionado,
¿sí?
Que, bueno, de momento es un experimento, pero que funciona y que podría llegar a la realidad. Y luego hay un coche un poco más real, eléctrico, que la marca ha hecho bastante hincapié en él, que es el Nissan Leaf, con nuevas especificaciones. Me refiero con especificaciones a mayor autonomía. En esta nueva edición habla de 190 kilómetros de autonomía, y luego muchas mejoras en lo que son servicios auxiliares. Sabes que el problema de los eléctricos pues están muy condicionados a la temperatura ambiente. Si utilizas la calefacción o el aire acondicionado, consume muchísima energía de la que almacenan las baterías, y han mejorado precisamente estos temas para que no consuman tanto los dispositivos auxiliares y que permitan aumentar la capacidad de autonomía del coche.
Dejamos un momentito aparte el Salón del Automóvil de Ginebra, que tiene más que motivos para poder asistir si alguno está pensando, o por trabajo o por ocio, estar por tierras suizas, que no deje, porque hoy mismo han abierto sus puertas al público hasta la próxima semana, ¿no?
Correcto, está abierto hasta el día 17 de marzo, o sea que, y tampoco está tan lejos como para acercarse.
Quien no pueda acercarse, no tenga la suerte, me imagino que en el próximo número de tu revista, en la que tú diriges Coche Actual, que si no mal me equivoco sale mañana viernes a los kioscos, ¿no?
Correcto, sí. Precisamente hemos hecho un número especial con todas las novedades de Ginebra, en el que hemos hecho un poco énfasis especial en el tema de los familiares, ¿no? Porque en este salón sí que es cierto que se han presentado gran cantidad de coches familiares que llegarán al mercado en los próximos meses.
Porque hay que recordar que el Salón de Ginebra es el anticipo del avance, de la moda, las tendencias de los modelos que llegarán de aquí a finales de año, más o menos.
Sí, así es. Incluso hay algunos que a partir del próximo mes ya estarán en los concesionarios.
Dejamos a un margen al lado el Salón Suizo, y decir que Volkswagen ha ganado, el pasado lunes fue noticia, el premio Coche del Año en Europa 2013 con la nueva generación del Golf, la séptima desde que apareciese este modelo, y con este triunfo el compacto alemán se convierte en el único coche, junto con el Renault Clio, en conquistar dos veces este galardón. Lo hizo ya en 1992 sobre su tercera generación. El triunfo de este modelo, del Golf 7, sobre un total de 8 finalistas, supone además retornar al primer puesto de un automóvil con propulsión convencional. Y contamos en Copiauto con el lujo de tener a Rafael Guitart, director de Coche Actual y miembro del coche del año en Europa, del jurado de periodistas. 58, si no me equivoco, ¿no, Rafa?
59. Se ha entrado un periodista más, sí.
Ajá. De esos 59 hay seis españoles.
Correcto, correcto.
Ajá. Sí, yo creo que yo coincido en esta votación, que además habéis coincidido también la mayoría de los, bueno, los periodistas españoles habéis coincidido todos, ¿no?
Sí, la verdad es que curiosamente ha habido casi unanimidad en la votación española. Uh-huh. Ha habido también una alta homogeneidad en el voto internacional, en el europeo, digamos, porque sí que es cierto que el Golf ha sacado 414 puntos, que es una puntuación altísima. Realmente la diferencia con el siguiente competidor, que ha sido el Toyota GT86, es de 212 puntos, ¿no? Uh-huh. Sí, es cierto que ha sido una sorpresa en la unanimidad de los votos, ¿no? Y además creemos que en este caso pues está muy justificado que el Golf, que es un coche deseado y además es un coche muy práctico para el ciudadano de a pie, porque además es un modelo que, si tenemos en cuenta, tiene mucha variedad de carrocerías, de motores, de tipos de transmisión. Incluso ya se han atrevido a anunciar nuevos sistemas de propulsión, como híbridos, eléctricos y, bueno, y de gas natural, ¿no? O sea, que sí que es verdad que es una familia muy completa.
El Volkswagen Golf, el nuevo Volkswagen Golf, ha sido ganador para 44 de los 59 jurados que componéis ese jurado del coche del año en Europa. Y una curiosidad, ¿qué factores, qué cuestiones valoráis a la hora de dar vuestros votos?
Bueno, pues quizá la puntuación, digamos, el aspecto más importante, sí, a la hora de valorar sea la relación calidad-precio, ¿no? Uh-huh. También se tiene en cuenta la innovación tecnológica, también se tiene en cuenta el diseño, la practicidad, y precisamente en este caso el Golf ha sido número uno con diferencia, ¿no?
Rafa Guitart, dejando ya al margen del coche del año Europa, ya para cerrar esta charla contigo, me gustaría, y porque es la noticia del día y de esta semana, y quizá va a seguir siendo en las próximas semanas, los próximos meses, en la medida que en cuanto se publique esa modificación del Reglamento General de Circulación por parte de la Dirección General de Tráfico, se ha conocido hoy mismo, se ha traslucido ese borrador en el cual se contemplan modificaciones importantes, como por ejemplo prohibir los detectores de radar. ¿Cuál es vuestra opinión? ¿Cuál es tu opinión como director de Coche Actual?
Verás, era un tema que nos estábamos temiendo, ¿no? Porque no tenía mucho sentido realmente que se permitiera detectar a un aparato que está pensado para coger a los infractores a una velocidad superior a la que está permitida, ¿no? Entonces, era lo que pasa es que España tenía una laguna legal en este aspecto y por eso no pudieron, digamos, reflejarla en el anterior Reglamento General de Conductores. Hombre, nosotros personalmente siempre hemos pensado que la velocidad no se corresponde con la calidad de las redes, de la red viaria que tenemos en España, y posiblemente lo que haya que adaptar es la reglamentación de la velocidad en función del tipo de carretera. Nosotros hemos pedido que en las carreteras o en las autopistas de peaje, por ejemplo, se eleve el límite de velocidad, porque no es real con los tiempos que corren, ¿no? Los uh-huh. coches de hoy en día cada vez son más seguros y no tiene mucho sentido que tengan las mismas limitaciones que hace 15 o 20 años, ¿no?
Y en cuanto a esa cuestión también de la velocidad, autovías, autopistas, eso de por tramos o cuando a la DGT le venga bien, ¿no va a ser un poco no será un poco, Rafa, intentar confundir al conductor, para que al final el conductor realmente no sepa a la velocidad que va a tener que conducir en esa vía?
Cierto, porque, sí.
Porque
cierto.
Luego secundaria se habla de franjas de velocidades entre 50 y 70, 90 y 70, es decir, me da a mí la sensación, ¿eh?
Sí. Es cierto que eso va a crear bastante confusión al usuario, porque realmente, excepto que tenga su coche un sistema de control de señales, uh-huh. no va a recordar a qué velocidad está, cuál es la limitación de la velocidad en la vía por la que está circulando, ¿no? Pero sí que es cierto que hay algunos sistemas que se han probado, como los paneles luminosos que se utilizan en muchos países, para recordar la velocidad en función de las condiciones de la vía. Si está lloviendo, es cierto que no es la misma velocidad la recomendable que si está el suelo seco. Uh-huh. O si es de día y es de noche, ¿no? Es muy difícil reglamentar para todos, pero sí que es cierto que debería haber una mayor uniformidad en los criterios.
Pues Rafa Guitart, director de Coche Actual, del grupo Motor Presibérica. Yo no sé si tienes algo más que apuntar, pero en cualquier caso agradecerte que hayas atendido la llamada de copiautoencope.es.
Muchísimas gracias a vosotros y lo que necesitéis.
Un abrazo y hasta la próxima.
Un fuerte abrazo. Gracias, Alfonso. Adiós.
Como ves, en Cope Auto siempre que se acerca Fran Manillar González lo hace chillando, salvo la semana pasada que se ausentó por motivos más que justificados, pero amenazó con estar en esta entrega de Cope Auto versión Cope Moto en cope.es. Saludamos en Toledo a Fran Manillar González. ¿Cómo está, Fran?
Hola, Alfonso García, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Pues muy bien, gracias a Dios. Yo soy un tipo que cuando amenaza cumple y cuando promete también.
Bueno, pues me alegro.
Así que aquí estoy plenamente restablecido y a los mandos del manillar o de los manillares, porque traemos varias novedades.
Bien, pues vayamos con la primera novedad de dos ruedas que viene de manos de la marca Husqvarna. Lo he dicho bien, por cierto, yo no sé nunca sé cómo se pronuncia esa marca.
Generalmente trato de evitar la Q, sí. Porque claro, ahí hay tres consonantes juntos, sí. La S, la Q y la V, que a mí me cuesta. Entonces digo Husqvarna y me quedo muy a gusto.
Pues
bueno, yo creo que debe ser así. Y si no, nuestros oyentes lo entienden, seguro. Hablamos de la nueva Husqvarna, la TR650 Strada. Te voy a dar el primer dato para que queden sentadas las bases y no haya luego sorpresas. 7.000 euritos del ala.
Ah, bueno, no está mal.
Una moto, yo me he enamorado.
¿Sí?
Me he enamorado, en fin, yo, es que ya sabes que me enamoro cada semana de una moto nueva, pero yo creo que esta vez es el amor verdadero. Bueno, una moto ágil, manejable y, como acabamos de decir, barata. Bueno, en fin, tampoco es que sea, ¿verdad?, calderilla, porque son 7.000 euros, pero no está nada mal. Lo primero que hay que hacer es ver una foto en internet. Uno la teclea el nombre, TR650 Strada, y lo ve. Básicamente, hace unas semanas anunciábamos aquí en Cope Auto que Husqvarna había sido vendida a KTM por parte de BMW. Bueno, pues ya estaba terminado este nuevo modelo, con lo cual es un modelo básicamente alemán, con ingeniería alemana, pero con acabado italiano. O sea, la mejor de las mezclas posibles que caben imaginar. La Strada es una moto que está medio camino entre una moto de trail para hacer montaña y para salirse incluso un poquito del asfalto, y una luchadora de carretera, lo que se denomina la Street Fighter, por aquello de traducirlo. Digamos, entre la BMW GS de 650 y la KTM 690 Duke, una cosa así, a medias entre las dos. Es probable que se haga una versión de 35 caballos, de 48 a 7.250, se baje un poquito, pero bueno. La moto que está ahora mismo en el mercado, te doy los datos, la ficha técnica, una cilindrada de 650 centímetros cúbicos, un monocilindro de 4 tiempos, 5 velocidades, quizás echa de menos una sexta marcha, y quizá lo que a mí más rabia me da es que es una moto alta, tiene una altura de depósito demasiada elevada, en 860 milímetros, 86 centímetros del suelo, que bueno, en fin, es para gente con las piernas largas, aunque todo tiene solución en esta vida, se pueden acortar los amortiguadores y ya la cosa queda un poquito más a nivel de todos. Todavía no he tenido la ocasión de probar esta moto, porque en fin, acaba de salir al mercado, y bueno, cuando la pruebe volveré a hablar de ella, pero bueno, queda ahí como un apunte, una posibilidad interesante para ir a trabajar, una rueda delantera muy finita, lo cual hace una moto muy maniobrable, y con un motor más que suficiente para luego salir los fines de semana, pues hacer curvas tranquilamente, incluso para ir por algún camino de tierra.
Metemos la directa y
metemos la directa. Pues hablamos
de la más bella de la marca, diríamos.
Hablamos de Honda, que es la marca por excelencia en nuestro país, que por lo que se ve han entendido muy bien que los tiempos son difíciles para las ventas de vehículos y han sacado dos modelos que estaban ya en el tintero, pero que ahora ven la luz, quizá pues por eso, por las circunstancias económicas. Lo primero, como hemos hecho antes con los Barna, dar los precios. Hablamos de la Honda CB500F y de la Honda CBR500R, ambas en la horquilla entre los 5.000 y los 6.000 euros. La 500F estará en torno a los 5.000 euros, sumándole 500 euros si se quiere con ABS, y la CBR500R estará en los 6.000, la cual está solo disponible con ABS. A esta no habría que sumarle ni restarle nada, ese sería el precio definitivo. Bueno, dos motos pues de una cilindrada media, una moto que hace las delicias del usuario con carné, con el polémico carné A2, con un precio más que asequible y con un motor absolutamente fiable. Rápidamente damos la ficha de ambas. Empezamos por la CB500F, son dos cilindros, una moto lógicamente de cuatro tiempos y ocho válvulas. La cilindrada exacta son 471 centímetros cúbicos y, bueno, pues la refrigeración líquida, arranque electrónico, lógicamente, ya estas cosas obvia decirlas, pero bueno. Embrague multidisco, el famoso multidisco húmedo de Honda, cambio de seis velocidades en ambas y transmisión de cadena. Los datos de su hermana pues son básicamente los mismos. Vamos a hablar de la altura del asiento en ambas, es 790 milímetros, la capacidad del depósito son 15 litros y el peso en orden de marcha 194 kilogramos. La diferencia, pues el acabado, una es más R, más deportiva, y la otra, bueno, un poquito más naked, estilo clásico. Dos posibilidades de moto que acaban de salir al mercado que veremos. La intención de Honda es claramente pues hacer caja, lógicamente, y ofrecer un producto que al usuario medio pues le resulte atractivo. Los consumos de estas motos hay que decir que están muy ajustados, con lo cual es un vehículo muy pensado para el uso diario, para desplazarse al trabajo.
Ajá. ¿Y algo más que apuntar, Frank?
Pues como estoy en tierras manchegas diré que, como bien sabes, los vehículos de segunda mano, que va subiendo el mercado despacito, sí, pero en fin, en toda España la comunidad autónoma donde más vehículos de segunda mano se ha vendido en el mes de febrero, que acabamos de terminar, es Castilla-La Mancha.
Pues enhorabuena a los premiados.
Enhorabuena a los premiados y, en fin, y que siga la fiesta, ¿no?
¿Cómo se nota donde hay dinero, eh?
Bueno, o donde sabemos economizarlo, oye. Que puestos a elegir virtud, me quedo más bien con esta segunda, porque lo de a ver, pues oye, luego deja de haber y a ver qué pasa.
Fíjate la proporción ya de algo, quien iba a decirlo hace 10 años, que se iban a vender en estos últimos más coches nuevos que, perdón, usados que nuevos, ya en la proporción de 2.6 por cada coche nuevo.
Pues sí, así están las cosas, ¿eh? Volvemos a cifras de hace mucho tiempo. Sí,
estamos lejos de todas formas de cifras como Francia, Alemania o Italia, donde están proporciones de 3 a 1, de 4 a 1, incluso de 5 a 1.
Bueno, ya llegará, ¿no? Que aquí, bueno, las cosas, ya sabes que cruzar los Pirineos cuesta, tarda un poquito más en llegar.
Frank, pero, ¿sí? Nos vamos.
Pues oye, que vaya todo bien, ¿eh?
Pásalo bien, gasta poco.
Lo intentaré, a ver si la lluvia nos deja.
Un abrazo.
Otro para ti, amigo.
Dejamos a Fran Manillar González, le dejamos las dos ruedas, dejamos Cope Moto, continuamos en Cope Auto para conocer el coche de la semana. Hemos probado el Toyota Auris, segunda generación. Y te contamos cómo va esta nueva generación, que se parece mucho a su primo, el Lexus CT200. En principio, solo en cinco puertas, ahora tiene un mejor espacio y acceso, en las plazas traseras, más espacio a lo ancho, pero no a lo alto. Maletero correcto, kit repara pinchazos, cosa que no nos gusta nada. Puesto de conducción, bueno, con toda mano, salpicadero con ordenador de a bordo y pantalla táctil con imagen trasera. El interior es sobrio y algo simple, no se han esforzado mucho los diseñadores de la marca japonesa. En cuanto a comportamiento, sí que lo han hecho. Su dinámica, su amortiguación antepone el confort, balancea menos que la anterior, su dirección es más directa y más rápida y más precisa, además de suave en maniobras de aparcamiento y ciudad. Mecánicamente hemos probado el 120 diésel con start-stop de serie, 2 litros con un nuevo compresor, buena fuerza incluso en marchas largas, buenos bajos, bajo ruido, menos que el anterior diríamos, incluso gasta menos. El consumo de gasoil en ciudad en torno a 6 litros y medio de diésel y en carretera 5 litros. En cuanto al equipamiento, abundante, desde la versión base Active, airbag de rodilla para el conductor, ayuda a arranque en cuesta, cámara trasera, climatizador de serie, control de estabilidad, llanta 16 pulgadas o, aparte de un largo etcétera, sensores de aparcamiento trasero. Su precio es del nuevo Toyota Auris en la versión diésel, el 120 diésel. Recuerdo siempre, en Cope Auto damos los precios de tarifa desde 19.250 euros hasta los 22.000. Recordemos también que se ha puesto a la venta escasamente hace un mes, no llega, y por supuesto hay ofertas de lanzamiento en torno a 2.000 y pico euros. Diríamos que este nuevo Toyota Auris está en precio y ahora, repito, con lanzamientos o en lanzamiento con descuentos importantes. Como alternativa de este Auris, al que no quiera diésel y realmente no lo necesite porque no lo utiliza nada más que el fin de semana y hace poco kilometraje, el motor de gasolina 1.600, 132 caballos, que cuesta 1.000 euros menos. ¡Nos vamos! Y en la despedida de esta edición de Cope Auto, nuestro habitual consejo. Recuerda que los esquís deben ir en su sitio, aunque puede parecer una tontería. La colocación de los esquís en la vaca afecta en mayor o menor grado a la aerodinámica y por lo tanto al consumo, incluso a las reacciones del coche más sensible a ligeros cambios de trayectoria ante fuerte viento lateral. Por ello siempre colocaremos las espátulas, las puntas, hacia atrás. Si van emparejados, cada una hacia un lado, derecha, izquierda o arriba, abajo, según el tipo de vaca. Si se pueden colocar de forma individual, es mejor que las espátulas miren hacia arriba, pues favorecen el flujo aerodinámico, al margen de que facilita más grados de apertura del portón trasero. Los portaesquís para enganche de remolque son más cómodos para un uso frecuente, permiten llevar hasta 6 pares y afectan menos a la aerodinámica. En los magnéticos es fundamental limpiar muy bien el techo con los imanes antes de su colocación. Y si no queremos usar una vaca, podemos llevarlos dentro del coche. Eso sí, atención, siempre que estén bien atados, bien sujetos, pues en un accidente un esquí suelto puede alcanzar un peso equivalente a 150 kilómetros. Y nada más por hoy en Cope Auto, en cope.es. Os esperamos en la próxima edición, la próxima semana. Mientras tanto, ya lo sabes, disfruta de tu vehículo y disfruta de los tuyos. El saludo en el control técnico de Antonio Mora y al micrófono de Alfonso García. Chao.